Hola, buenos días.
¿Qué tal la procesión ayer?
Bueno, pues preciosa.
Bueno, ibas sonriente. Había otras personas que no iban tan sonriente, pero tú ibas sonriente.
No, sí, porque la Orotava, además, ya sabes que es el pueblo donde vivimos. Tú viviste mucho tiempo, no sé dónde estarás ahora, porque vecino.
Por esos mundos de Dios.
Y yo desde que mi hija tenía 3 añitos, tiene 36, pues como en el puerto no había quien comprara, y en ese momento, pues compramos en la Orotava en los primeros.
¿En primeras fases de qué?
¿Te acuerdas de esas?
Y valían 10 millones de pesetas.
Nada, nada, exactamente. Más, nada más. Y entonces fue donde pudimos comprar, y ahí me quedo, y ahí es mi vivienda, sin jacuzzi, sin nada, ¿eh? Tiene baños normales, tú lo sabes.
Es un sitio estupendo.
Es un sitio estupendo, con unos vecinos estupendos, y entonces, claro, pues también tengo los coles de los niños cerca, y me facilitó mucho, mucho la vida. Y yo, el Corpus es precioso, pero porque se ha generado una dinámica. Laura, mi hija, que ya no está, formaba parte de, con todos los jóvenes, de, trabajaba con la Asociación de Alfombristas, y o sea, el Corpus, además de la pompa y el boato de la procesión, que es espectacular porque te traslada a otra época, y las tradiciones, para mí, hay que conservarlas, las que quiera el pueblo, y se ve que la Orotava, y también la dinámica que el ayuntamiento ha seguido para conservarla. Yo creo que el ayuntamiento ha hecho una dinámica muy buena a la hora de generar participación, tanto con las escuelas de dibujo, como pues facilitando que los alfombristas tengan un espacio y puedan ir creciendo. Entonces las fiestas las hacen entre todos y se nota, y bueno, todo el mundo casi que conoce a la gente que trabaja en este tema, y se implican directamente, y te sientes como una canaria en Canarias, con gente canaria, con tradiciones canarias, y con el orgullo sobredimensionado cuando vas a ese tipo de fiestas, al igual que cuando vas a la embarcación de la Virgen del Carmen.
Que este año van a estar muy cerquita, son 15 días.
Bueno, ahora nos invitaron a la imposición del Fajín a la Virgen del Carmen. Que bueno, también ahí se está generando una dinámica participativa, siempre la ha habido, porque quien hace la fiesta es el pueblo, y si tú no canalizas al pueblo, pues la fiesta pues se queda ahí. La fiesta también es identidad real, y yo creo que se ha conseguido, pues en el valle se ha conseguido, y ayer sí, pues una procesión cansada, sonriente, y oye, también hay que tener ratos agradables, tanta queja no puede ser, precioso, precioso, maravilloso, felicitarlos a todo, sobre todo a Domingo, que es el que lleva el espíritu del diseño de esa alfombra enorme.
Ayer
y
fue el primer año que no lo vi. No sé qué estaba haciendo, pero no lo vi.
Pues a mí lo que me asombró fue toda la gente joven que ha arrastrado de la escuela de diseño. Total. Y claro, como me gusta dibujar, pues tú sabes, pues él lleva pues toda la vida. Yo lo conozco del club de baloncesto con los niños y demás, ¿no? Y es una persona que dinamiza, pero porque sí. O sea, hay gente que no se plantea, voy a hacer. No, es que es una persona que ha dedicado su vida a eso y ha generado un movimiento que el ayuntamiento ha sabido canalizar. Y lo que hace es crecer la fiesta, y quien hace crecer la fiesta es la institución con el pueblo. Y ahí, pues creo que él tiene mucho que ver.
Tiene mucho que ver. Lola, tenemos que hablar del informe del año 2024, donde ya la Diputación del Común ha estado bajo tu responsabilidad y has puesto el foco en dos temas que en ese mismo informe utiliza la palabra miedo, que la ciudadanía tiene miedo de ponerse malo en el norte, fundamentalmente, y tiene miedo a enfrentarse a un posible desahucio de su casa por falta de pago en el alquiler y la dificultad de acceder a la primera vivienda. ¿Son los dos problemas más graves que tenemos los canarios, la sanidad y la vivienda?
Yo creo que en este momento la vivienda es el problema más grave que tiene Canarias. Yo no puedo hablar en general porque lo que tengo son los datos que se derivan de las quejas, pero sí puedo decir que la queja al diputado del Común es el último recurso que emplea el ciudadano, y eso sí es un dato. O sea, después de pasar por todas las administraciones, el último recurso somos nosotros. Ese sí es un dato que se debería tener en cuenta por parte de las administraciones. Las administraciones no pueden convertirse en un problema para los canarios ni en un muro. Eso lo he denunciado claramente, porque me pasa a mí también en la estructura de la Diputación del Común. Pero sin duda ninguna, el problema más grave que tienen los canarios en este momento es la vivienda. Hay ayuntamientos que están haciendo su trabajo, Y yo creo que sí que se están implementando medidas, pero que hay medidas de emergencia. Y en ese sentido, las soluciones que planteamos para la vivienda dentro del informe son soluciones que las de a largo plazo ya lo tienen claro porque han habilitado la Reserva de Inversiones Canarias para poder construir, pero la gente no puede esperar a que se construya en 2 años para tener una vivienda digna. El nivel de hacinamiento también ha aumentado del 8 al 16%. Quiere decir que hay jóvenes quedándose en su casa, parejas viviendo con sus padres, gente mayor, que no se genera una unidad familiar para luego tener un proyectar un y valga la redundancia, un proyecto de vida para la gente joven que va saliendo. La vivienda es el problema, y aparte de la construcción y de habilitar suelo y de generar mecanismos rápidos, que ese es el problema, lo dice también Comisiones Obreras en un estudio magnífico que hacen sobre la vivienda en Canarias, los mecanismos no están dando resultados. El ICABI y Visocan deben contratar personal, generar equipos que apoyen a las personas que están, porque están desbordadas. Entonces, ni las ayudas al alquiler salen a tiempo, con lo cual pierden su función. Si yo no tengo la ayuda de alquiler sino a más de mitad de año, pues me puedo quedar sin pagar el alquiler al propietario y evidentemente yo no puedo dedicar mis ingresos a eso porque me quedo sin comer. Y en eso digo yo que la administración pública está generando una pobreza invisible en personas que tienen un salario digno, pero que claro, si lo tienen que dedicar en más de un 40% a cuestiones de alquiler, y si la ayuda del alquiler que precisan no llega sino hasta final de año por una desidia y porque la administración no pone los recursos suficientes para que esa ayuda y las reclamaciones que se plantean estén en tiempo y forma, pues está generando un problema más en una familia que tiene vivienda y que tiene empleo. Y eso lo tenemos que poner sobre la mesa.
Vamos a hablar de eso.
Soluciones.
Vamos a hablar de sanidad. No,
pero antes quería decir una cosa en tema de vivienda. Porque lo están haciendo ayuntamientos del norte. O sea, las zonas tensionadas y la regulación del alquiler. No. Mire, el alcalde de La Orotava quiere que parte se zona tensionada. ¿Para qué? Para proteger al ciudadano que ya está viviendo ahí. Para que los ciudadanos puedan acceder a un alquiler digno. Es que no, es que ya lo están haciendo. El alcalde de La Laguna, la alcaldesa de Las Palmas. Este es un SOS desde las administraciones que están viendo cómo su ciudadanía, la ciudadanía que no tiene problema, tiene miedo de que mañana lo pongan en la calle porque los precios del alquiler en lo que va el año pasado a este han subido, pues yo no sé si está en un 18% la subida, sí, casi un 20%. Entonces, eso es
un año.
Eso es un disparate. Un disparate. Porque si los salarios suben lo que suben, un 2 y pico, un 3, un 18%, no hay familia que lo aguante. Y pueden acabar en la calle o sin tener vivienda. Y ese problema, ¿quién lo genera? Si la administración tiene instrumentos para regularlo. Pues el mercado no, porque el mercado no se ocupa de los problemas, sino de ganar dinero. O sea, es la administración quien tiene que intervenir. Y no lo digo yo, como digo, le he nombrado al alcalde de La Orotava, al de La Laguna y a la de Las Palmas, que han planteado ese modelo. Y otra cuestión, donde no se está incidiendo, el número de viviendas vacías. ¿Usted cree que si un propietario tiene una vivienda vacía y yo no hago desde el ayuntamiento, primero, no hay censos de viviendas vacías? El plan de viviendas vacías ha fracasado, pues no se sabe cuántas hay. Primero, no están localizadas. No saben qué propietarios, viviendas de la Sareb, ¿por qué no se compran? ¿Por qué no se compran hoteles como los que hemos visto que se caen en municipios como en el que estoy en este momento y se rehabilitan para viviendas? Si ya el número de camas que tenemos nos da para vivir de manera holgada y se genera empleo para todo el norte. ¿Por qué no se rehabilita? ¿Por qué no se compran hoteles? ¿Por qué no se compran las viviendas?
O se incentiva la propiedad privada que lo haga.
¿Y por qué? No, o convenio con la propiedad privada, porque no estamos hablando de grandes tenedores. Quizás haya viviendas, o sea, las familias normales que han invertido sus ahorros en una o dos viviendas, y las tienen cerradas es porque tienen miedo o porque no le paguen el alquiler, o si hay una administración detrás que garantiza el pago con un ingreso que no exceda determinadas cantidades, le aseguro que están dispuestas a poner esas viviendas a disposición de los ayuntamientos para alquilar.
¿Los ayuntamientos tienen capacidad de revertir la situación en sus municipios? Porque yo sé que...
Yo creo que los ayuntamientos solos no, ni la comunidad autónoma sola no. Ese es el problema, que este es un problema donde hay que acordar y donde, porque claro, el planeamiento se lleva, están GESPLAN, GESTUR, VISOCAN, y CAVI. Y cuando están, cuando se sientan en una mesa, yo he estado para poder cambiar un plan general, han estado muchísimos ayuntamientos y tardan 10 años. Es que los mecanismos hay que agilizarlos, pero eso se hace con un decreto, o sea, por decreto ley. ¿Por qué no? Cuando se han hecho los proyectos singulares para determinadas construcciones hoteleras en determinados lugares, se ha tenido que hacer una ley específica y se han hecho los proyectos singulares. Pues la vivienda es el problema. Y no podemos mirar hacia otro lado, es lo que yo digo en el informe, y pongo soluciones. Oiga, censo, coordínese con el ayuntamiento, declare zona tensionada. En un municipio como este de 9 kilómetros cuadrados, pues ya tienen que estar declarando la zona tensionada, ya. Y además, regulando el precio del alquiler, porque si no va a haber muchas familias que lo van a pasar muy mal y va a ser responsabilidad también indirectamente de la administración por no plantear. Sí, es complicado.
Es complicado,
pero la solución no es que también, porque si no se construye, tampoco hay que construir, pero no se puede esperar a que se construya. Aquí se ha rehabilitado vivienda y hay gente que quiere rehabilitar. ¿Cuántas viviendas, sabe usted? ¿Le han dado el número de viviendas que la Sareb puede tener en todo? Hablamos del norte porque estamos en el norte, pero hablamos de Canarias. ¿Cuántas hay? No hay censo. ¿Por qué no hay censo? ¿Por qué no saben hacerlo?
Ojalá, o porque, me interesa.
No lo sé, yo es que no, ahí sí que no voy a entrar, pero sí digo que lo primero es un censo y no es tan difícil en urbanismo hacer un censo de vivienda vacía y no es tan difícil. Los alcaldes saben perfectamente de quiénes son y quiénes no y con quién se puede negociar o no. Yo no digo que sea la panacea, pero sí que aliviaría,
es el dato de partida.
Pero sí que aliviaría bastante, junto con la regulación de los precios del alquiler, una situación que se está dando ya. Ya, en este punto estamos, y que está empobreciendo a las familias canarias de sobremanera y que está facilitando el hacinamiento en las viviendas de padres y abuelos. Y el hacinamiento y la pobreza no genera, destruye la cohesión social que hemos construido.
Muy de acuerdo con la diputada del Común. Pero bueno, por lo menos ha puesto el foco en este tema y espero que el Gobierno de Canarias tome asunto y
se... Los informes son para plantear soluciones, luego los cogen o no, pero no son un arma para que nadie diga, oye, tú no has hecho esto, oye, no. Yo no nombro a nadie, además, nunca cuando planteo algún problema. El informe es para plantear soluciones y una realidad que no digo yo, es una realidad que plantean los ciudadanos desde sus quejas. ¿Qué es lo que hay que tener claro? Que ese informe no hablo yo, son las quejas de los ciudadanos que como último recurso nos utilizan.
Bueno, pues hoy que hay que hablar de la Consejería de Sanidad, porque su consejera ha dicho que el Hospital del Norte está normalizado, palabras normalizadas, está normalizado y hay que seguir mejorando, pero que la urgencia de Luque está normalizada.
Yo no voy a hablar de la consejera, yo voy a hablar de lo que yo vi el domingo a las 7 de la tarde.
Pero te escuché el otro día en el Parlamento y parece que ha tomado nota de que Luque estaba complicado.
Yo creo que los cargos públicos, cuando están en áreas sensibles, tienen ganas de cambiar las cosas. Yo no parto, es como cuando dice todo el mundo es corrupto porque hace 20 contratos menores. No, mire, igual es que hay que revisar la ley de contratos porque con las licitaciones ya vemos lo que pasa. La burocracia está claro que está generando una corrupción. ¿Por qué? Porque se enmaraña entre papeles y entonces pues ahí se puede hacer cualquier cosa. En cambio, un señor que hace 10 contratos menores para poder agilizar el tema, no es que sea un corrupto, no, es que lo que quiere es generar soluciones para los temas que no caminan. Entonces yo parto de que las personas que cogen determinadas áreas complicadas, como pueden ser sanidad, servicios sociales, vivienda en la parte más social, tema de ICABI, oficinas de vivienda y demás, pues es porque tienen una vocación y la vocación es poder arreglarlos. Otra cosa son los equipos que se elijan o que les pongan, porque a mí me los ponen. Entonces hay de
bueno,
todo.
¿Cuál has elegido?
No, yo no he elegido mi equipo, no lo he elegido. Yo solo he elegido a mi jefa de gabinete y a un auxiliar. Lo demás todo me lo han puesto los partidos políticos y tengo que caminar con ellos. Pues lo mismo le pasará a la consejera con el LUC. Por lo tanto, yo no centro nunca una crítica ni me ha oído usted nombrar. Solo la nombré para decir, y no dije la consejera, dije que la consejería, ¿vale? Porque es muy fácil focalizar el problema en una persona.
Es una vocal,
y acoger. No, es una vocal, no. O sea.
Que se puede interpretar no, consejería,
no,
consejera.
No, yo he visto, he estado mucho tiempo en el Parlamento. En servicios sociales han pasado muchas consejeras. Y el tema de la discapacidad y la dependencia no termina de resolverse. Conclusión. Todas mujeres, además, y con vocación social. El problema no son las consejeras. Sanidad. Desde el 2015 hay un estudio de los defensores del pueblo de España donde se plantea el problema de las urgencias en Canarias. El defensor del paciente el año pasado sitúa al Hospital Universitario de Canarias, no al hospital. El Hospital Universitario es un buen hospital con muy buenos profesionales. Es nuestro hospital, es mi hospital. Y lo que dice el defensor del paciente es que además de las casi 300 quejas que tenemos en la Diputación del Común, hay casi 400 más en el defensor del paciente a nivel nacional. Nos situamos en el área después de discapacidad con más número de quejas en Canarias.
Las urgencias de LUC.
Las urgencias de LUC. Y los sitúa, sí, hay que puntualizar, las urgencias de LUC. Las urgencias de LUC. Sitúa el defensor del paciente a las urgencias de LUC como el hospital y las urgencias con más número de quejas en toda España. ¿Lo pueden tomar como una radiografía o no de Canarias, de no Canarias? No. Lo que es son los pacientes hablando y diciendo que es indigno el trato que se da a los pacientes en el servicio de urgencias del Hospital Universitario de Canarias. Pero como le decía, hay un informe desde el 2015 y los equipos que están llevando el equipo, pues, gerencia, dirección médica, desde luego lo que no pueden hacer es empeorar la situación después de haber generado un cambio. Y lo que le pedía a la consejería es que interviniera directamente. Y así lo ha hecho. Por lo tanto, yo creo que tomo buena nota.
¿Tiene solución a corto plazo las urgencias de LUC?
Hombre, yo no soy una...
Mejorar no, puede mejorar no, fácilmente, ¿no?
Yo creo que para eso están los expertos, ¿no? Yo lo que planteo es lo que vi. Como le digo, yo me planteé con el equipo el domingo a las 7 de la tarde para hacer el informe en urgencias. Realmente usted sabe que yo entro y salgo de urgencias bastante porque soy una enferma crónica. Entonces, que he estado en un pasillo, he estado en una zona de tránsito. En las zonas de tránsito no caben las camillas porque han comprado unas camillas, perdón, las camas, tienen que entrar con camillas. ¿Quién compra las camillas? Yo no, desde luego. Pues mire, es una cosa muy tonta, pero si tú vas a tener en zona de tránsito en una semana una persona porque no hay camas, o dos semanas, no la puedes tener en una camilla, y menos una persona de 80 años. Oye, que a 80 años somos personas. Felipe González, usted estaba hablando de él, tiene 82. ¿Qué pasa? Me indigna el trato que se le está dando a la gente mayor. Me indigna, porque no son paquetes ni contenedores, son personas. Entonces yo creo que hay que humanizar las urgencias del Hospital Universitario, pero nos lo piden los profesionales.
Los primeros
que el están. Domingo la gente estaba desesperada por hablar con nosotros, aunque desde la gerencia se intentó que no viéramos nada. También lo quiero decir, ¿por qué si no hay nada que esconder?
Curioso.
Pero no lo consiguió, evidentemente, porque los profesionales son los primeros que quieren que el tema se arregle. Los profesionales están sufriendo las consecuencias de la mala organización de las urgencias del hospital universitario, y eso repercute luego también en todas las áreas y jefaturas de servicio del hospital universitario. Eso está puesto sobre la mesa, ya dije que lo iba a hacer y lo hemos hecho. Luego hay un estudio en camino de todas las urgencias de Canarias que, como usted sabe, lleva el señor Alarcón. Pero yo he abierto una, si estuviéramos en derecho, diría una pieza separada. Pero
son muchas las quejas de la urgencia de LUC.
Sí, son muchísimas las quejas. Y eso tiene que llamar la atención a la diputación. Pero no solo son las quejas de los... Yo puedo decirlo que he hablado con profesionales, no solo con las personas del anterior equipo, pero sí le digo que hay mucha gente que ha tenido que coger bajas porque por la presión psicológica que tienen, por lo que el tema es grave. Y incluso de las mejores personas que yo, porque he estado allí como paciente, he visto cómo pues está con psicólogos y psiquiatras. Entonces, eso no se puede permitir. Y yo creo que esas cosas son las que tenemos que poner sobre la mesa. Mira, hay cosas que no se pueden resolver con un lenguaje técnico, ni nadie se puede esconder detrás del lenguaje técnico. Entonces, esas cosas son las que afectan directamente al ciudadano. Cuando una familia tiene un enfermo y tiene que entrar por urgencias de luz, sabe que lo que yo estoy poniendo sobre la mesa no es que no estoy siendo nada alarmista. Quizás me estoy quedando corta. Pero lo bueno es que la consejería ha tomado nota. Y yo espero que ese convenio que anuncian con la Universidad de La Laguna, porque vamos a ir siguiendo en el tema, seguiremos yendo a las urgencias de LUC, se haga pronto. Es verdad que el espacio, pues una de las cosas, no puede haber camillas, ya lo dijo la fiscal. O sea, es que ya se normaliza que la persona mayor esté al lado del mostrador de donde se reciben y se quede allí 3 días. No puede ser.
No puede.
No puede ser. Eso no puede normalizarse.
Por hola, para acabar, también quería hablar de discapacidad.
Bueno, de discapacidad yo creo que hablaremos. Algo. Yo creo que hablaremos en la Comisión de Discapacidad del lunes, porque Ana Orama ha tomado nota, nos ha convocado el día 30. Creo que el portavoz de va a ser el alcalde de La Orotava, porque me lo dijo ayer, dice, nos veremos en discapacidad, y quizás ellos tengan más datos de los que se pueda aportar desde el informe de la Diputación del Común. Yo espero que mejore, porque ahí también se genera una pobreza invisible, porque estamos coartando a las personas que no se valora, tardan hasta 5 años en valorarse, pues todos los derechos derivados de que la ley les otorga. Pues, por ejemplo, el acceso a un empleo, que tienen reserva de puesto, pues el apoyo a niños con problemas, pues no tienen por qué ser problemas gravísimos, que también, sino pueden ser un niño con hiperactividad que necesita de tratamiento, y desde luego si el padre no llega a fin de mes no le puede pagar el refuerzo. Por lo tanto, a eso me refiero cuando digo que hay una pobreza invisible a la que hay que girar la cabeza, que no se está viendo y que se está dando y está sufriendo las familias canarias, y que el informe es un instrumento para que se vea qué preocupa sobremanera a las familias de Canarias y qué cuestiones planteamos para que puedan resolverse. Es un instrumento en positivo para que se tome de manera proactiva.
¿Se pueden corregir las injusticias que la administración pública genera sobre el ciudadano?
Yo creo en la administración pública.
¿Se puede?
Sí, pero hay que reforzar los equipos, hay que contratar personal, hay que generar una ley del tercer sector que estabilice la financiación de las organizaciones no gubernamentales, que son las que están soportando todo el peso de los servicios sociales ahora en Canarias, y hay que hacer muchas cosas, como una ley de modernización de la función pública que tiene que acabar con la burocracia que impide al ciudadano tenerla cerca.
Pues me alegra oír a la diputada del Común diciendo que hay que modernizar la administración pública. Con eso me voy a quedar.
Muchas gracias, estamos a disposición. Y bueno, ahí hay un proyecto de escuela de ciudadanía.
Cuando quieras, tenerlo, lo cuenta.
Pero está costando mucho también, la diputación tiene la misma estructura, yo tengo los mismos problemas.
El mismo problema que tiene toda la administración.
Por eso me mimetizo con ellas y sé que hay cosas...
Cambiar las cosas es complicado.
Como no cambiemos la administración, por muchos proyectos, por muchos planes, por mucha buena voluntad, es difícil y nos está necesitando el ciudadano. humano. Por lo tanto, ese proyecto que ya va caminando, con el que acabo de venir de unas jornadas de acoso escolar que hemos montado
otro
con
tema.
Muchísimas diputaciones, con la Diputación Vasca, con la Andaluza y con la Catalana y con los canarios, con jóvenes canarios, que ellos son los que nos han aportado qué cuestiones hay que resolver en materia de acoso y ciberacoso escolar, y las vamos a llegar las conclusiones a Zaragoza con todas las defensorías del pueblo de España, y espero poder aportar también algo en ese tema a la administración. Caminar de la mano de la ciudadanía es lo importante también. Vamos despacito, pero espero contar con ustedes para poder acercar también este servicio y que los ciudadanos se quejen y que la queja sirva para que sus problemas se alivien.
Con nosotros puedes contar siempre, lo sabes, Lola.
Muchísimas gracias.